Bueno, hace un par de semanas, creo que fue, me crucé con una noticia que quería compartir con usted. Dos expertos de la ONU aseguran que el COVID salió de un laboratorio de alta seguridad de Wuhan. Esta ha sido, usted lo sabe, una de las teorías que ha circulado desde que se desató la pandemia. Mire, lo cierto es que hasta ahora no hay seguridad absoluta de que el virus tenga origen animal, ni de que se hubiese producido una fuga en dicho laboratorio. Lo que sí sabemos es que estos laboratorios de máxima contención existen y que en ellos se investiga, pues, con patógenos letales, ¿no?, que podrían poner en riesgo nuestras vidas. Bueno, ¿cómo son estos laboratorios? ¿Cuál es su función? ¿Qué se investiga en ellos? El doctor José Leiva León trabaja en uno de ellos, exactamente en uno de tipo 3, en el laboratorio de bioseguridad de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Muchísimas gracias por venir al programa y hablar conmigo. ¿Le puedo preguntar cuál es su opinión, no en cuanto al origen del virus, porque es un terreno complejo, evidentemente, pero sí en cuanto a las teorías que circulan sobre el mismo?
Hombre, no cabe la menor duda que una de las posibilidades es el escape, y los que trabajamos en laboratorios de este tipo sabemos que si no se siguen las medidas oportunas, adecuadas, recomendadas, puede haber accidente en el que el trabajador se contamine y saque el microorganismo al exterior de esos laboratorios de bioseguridad.
¿Y será posible encontrar, porque me he estado informando al respecto, es un asunto no fácil, en cuanto a la serie o al genoma de estos virus, que se puede trazar, pues, precisamente de dónde vienen y se puede saber como su historia en miniatura dentro de ese genoma? ¿Sería posible encontrar así una respuesta al origen del virus?
Sería posible, pero no es fácil, no es fácil poder afirmar esto.
Bueno, antes de preguntarle por estos laboratorios y los tipos, me gustaría que me hablase de por qué existen, de su germen, de cuándo comenzamos a trabajar en ellos y por qué.
¿Desde cuándo? Pues prácticamente desde que el hombre es hombre. Ella explicaba una bacteria, que es una micobacteria, que se conoce del año 600 antes de Jesucristo. Quiere decir que las bacterias han sido el primer organismo del que ha derivado la vida en la Tierra y ha convivido con el hombre toda la vida del hombre.
Pero y estos laboratorios entiendo que cogen mucha más fuerza en el siglo XX con la investigación,
Hombre,
sobre todo de la Primera,
realmente
Segunda Guerra
sí.
Mundial, ¿no?
Sí, realmente aparecen lo que son las medidas de seguridad, de bioseguridad, que son puntos muy importantes para manejar microorganismos peligrosos y para evitar que se transmita a la comunidad y que se transmita al medio ambiente. Pero para eso hay que saber de entrada qué tipo de microorganismo, porque claro, tenemos de microorganismos que no son nada patógenos a microorganismos de alto nivel de peligrosidad y de transmisividad. Eso hace que en base a ello se diseñen los laboratorios.
¿Qué tipos de laboratorios de alta seguridad existen? Y ahora vamos a las diferencias.
Bien, lo primero, vamos a irnos, para explicar esto, hay que explicar qué tipo de microorganismos hay. Los microorganismos, en cuanto a bioseguridad y a peligrosidad, se clasifican en cuatro grupos. El grupo 1, que son lo que son los microorganismos no patógenos, que se puede trabajar en un laboratorio normal sin problemas. Los de tipo 2 son aquellos que producen enfermedades que en general no son mortales, que la capacidad de transmisión al trabajador es mínima y el peligro para la comunidad es nulo. Y que todos tienen tratamiento antibiótico o vacunas. Luego están los de nivel 3, ya subimos un poquito más. Estos microorganismos de nivel 3 son los que producen enfermedades graves que pueden poner en peligro la vida del trabajador que lo está manejando. El peligro de transmisión al medio ambiente, a la comunidad, a las personas fuera de ese laboratorio, en la vida normal, es, vamos a decir, moderada, y frente a ellos va a haber vacunas y va a haber tratamiento. Y por último están los de nivel 4, que son aquellos que producen enfermedades muy graves, que produce la muerte de los individuos a los que afecta, que además es un peligro porque se transmiten fácilmente a la comunidad, pudiendo producir epidemias, y frente a los cuales ni hay tratamiento ni hay prevención, no hay vacuna. Por poner un ejemplo, de estos dos últimos, que quizás son los que más nos interesan, de tipo 3, nosotros trabajamos en nuestro laboratorio la micobacteria, el micobacterium tuberculosis, que es la gente que produce la tuberculosis. O una enfermedad, yo como andaluz he convivido mucho con ella, que es la fiebre de Malta, que está producida por una bacteria que se llama Brucela, también debe ser manejada a nivel 3. El agente de la peste bubónica también debe ser manejado, y algo que también sonó mucho, en la, sobre todo con la guerra de Irak, Bacillus anthracis, que produce el anthrax, que era, es una, muchos de ellos son además microorganismos que se utilizan en el bioterrorismo, son de nivel 3. Y si subimos a nivel 4, ya conocemos todos el ébola, el Marburg, o recientemente la viruela del mono o la viruela normal. Todo eso debe ser manejado a nivel 4.
¿Qué se hace exactamente con ellos? Es decir, ¿es una labor de contención, es una labor de investigación?
Efectivamente. Cada uno de los tipos tiene un tipo de contención. Cuando yo hablo de contención, son las medidas que hay que tomar para que el trabajador no se infecte y para que ese microorganismo no salga del laboratorio y contamine a agentes de fuera o al medio ambiente. Estas medidas se basan fundamentalmente en un diseño del laboratorio, un diseño arquitectónico, en también en la en el equipamiento que vamos a utilizar y técnicas que son útiles para que no este microorganismo se maneje con seguridad.
En España por ahora no contamos con laboratorios de nivel 4. Sí sé que, bueno, desconozco si es algo bueno o malo, entiendo que cuanto más más investigación y más potentes sean los laboratorios, mejor, pero se ha anunciado que para 2025 dispondremos de uno de ellos en Majadahonda. Entiendo que es una noticia positiva.
Muy positiva. Yo creo que cuando nosotros afrontamos en el año 2005 la construcción de un laboratorio de bioseguridad de nivel 3, nos planteamos que dos puntos. Una es la resistencia al antibiótico, que es creciente, que muchas veces convierte a algunos microorganismos a nivel 2, a nivel 3, o incluso de nivel 3 a nivel 4. Y otra es la globalización. Ahí los movimientos de población hace que haya, junto con el movimiento de población, haya movimientos de esos patógenos y que producen, puede producir epidemias en las zonas que lleguen, ¿no? Ya tuvimos la alarma del ébola con estas personas que este paciente que vino de África y que contaminó aquí a un trabajador de la sanidad. Entonces, creo que debe disponer. A mí, ayer mirando, me parecía algo terrible que solo haya en Europa 8 laboratorios de bioseguridad de nivel 4, con el peligro que está ocurriendo ahora.
Y nivel porque 3, el bioterrorismo o la guerra a través de virus es una realidad, es una amenaza real.
Sí, es una amenaza real. Quiero decir que, vamos a ver, es una amenaza real desde la Edad Media. En la Edad Media, cuando estaba asolado un castillo, estaba rodeado de enemigos, ¿saben lo que hacían? Pues cogían cadáveres de peste bubónica, claro, y los lanzaban dentro del castillo y provocaban una epidemia de peste bubónica y moría todo el mundo. Con lo cual, ya se utilizó en aquel momento. Y actualmente, de hecho, lo de Irak con el antra, y hemos visto los ataques que hubo en correos en Estados Unidos utilizando esporas de antrax, fue una realidad. Una realidad que está ahí y que en un momento dado será utilizada cuando...
Bueno, incluso en Rusia y Ucrania con el fósforo blanco, si no me equivoco.
Sí, pero digamos, fósforo blanco es más química, digamos. Por ejemplo, sí. Perdona, te diré que ha habido fugas en algunos laboratorios en Rusia que ha provocado muertes debido precisamente a eso, a que había plantas para preparar armas biológicas. Quiero decir que por lo menos algunos países tienen preparado armas biológicas cuando sea necesario utilizar, así como antídotos para ellas o vacunas o tratamientos.
Doctor, tengo frente a mí un gráfico que describe el proceso al que se tienen que someter todos los días a la entrada y salida del laboratorio, que es un peluseo importante. ¿Usted podría describirme el procedimiento de entrada y de salida?
Sí, le voy a explicar de entrada que es un laboratorio de nivel 3. O sea, que esto es está restringido al nivel 3. Normalmente, ¿cómo conseguimos que realmente contener a los microorganismos con los que trabajamos dentro del laboratorio? Pues lo primero es el diseño que hemos hecho. Y el diseño ahora ya hay, de hecho, AENOR sacó en el, creo recordar, en el 2019 sacó una norma ya para la construcción de estos laboratorios para ser acreditados. Uh-huh. Pero en aquel tiempo, en 2005, tuvimos que utilizar algunas normas internacionales y fuimos un poco pioneros en su construcción. Entonces, lo que hay que hacer es una depresión de la zona del laboratorio con respecto al exterior. O sea que la presión dentro del laboratorio es menor que en el laboratorio normal, de tal forma que el aire siempre va a entrar para el interior. Uh-huh. ¿Cómo se hace? Pues regulando el aire de impulsión y el aire de extracción. Con lo cual, si extraemos más que impulsamos, se produce una bajada de presión. Uh-huh. Este aire, una cosa importante, debe estar filtrado con filtro de alta eficacia que retire bacterias, virus. Porque, claro, si expulsamos aire hacia el exterior contaminado, conseguimos el efecto contrario. Entonces, en esta impulsión y extracción debe haber unos filtros de alta eficacia que retiren estos microorganismos. Uh-huh. Para entrar es importante lo que se llama esclusas. Cada esclusa va a tener una depresión con respecto a la esclusa anterior o hacia el exterior. Uh-huh. Estas esclusas también tienen una peculiaridad. Para conseguir esto, es que las puertas tienen un sistema de interbloqueo. ¿Qué significa esto? Que cuando entramos a una primera esclusa que hay en el laboratorio, una esclusa es una habitación previa, cuando no se va a abrir la siguiente puerta de la siguiente esclusa hasta que no hayamos cerrado la anterior, uh-huh, y se haya producido la depresión dentro de esa esclusa.
Vamos, que si se deja la gafa dentro tiene complicado volver.
No, te puede volver, pero hay que tener paciencia. Quiero decir, las dos puertas no van a estar nunca abiertas, sino una y luego otra. Y lo que sí ocurre es que habrá una lucecita que te avisará cuándo puede entrar. Y también tiene que producirse la depresión. Tampoco se va a abrir la puerta si no se ha producido la depresión necesaria. Normalmente... el diseño puede cambiar de unos laboratorios a otros. Nosotros, viendo un poco el infográfico que tenéis, la primera esclusa es una esclusa, digamos, de intercambio, no es peligrosa, y es donde se produce el intercambio con el interior a través de un sistema que se llama SAS, que es una especie de sistema de esterilización del aire, que puede ser térmico, puede ser, en nuestro caso, químico. Entonces, todo lo que saquemos del laboratorio tiene que ser previamente esterilizado. Nosotros lo esterilizamos con un autoclave inicialmente y luego a través de esa esclusa, y viceversa. Nos sirve también para introducir el material dentro del laboratorio. Uh-huh. Nosotros, en la entrada, hay una segunda esclusa donde dejamos toda la ropa de la calle, que no se puede entrar nunca en el laboratorio con ropa de calle. Eso es muy importante. Uh-huh. Se me ha olvidado decir que también es muy importante la restricción de las personas que entran. Solo va a entrar personas que estén autorizadas, y esa autorización se basa en una formación adecuada que tiene que hacerse periódicamente de cómo se trabaja en el laboratorio, y también en una revisión médica. Uh-huh. Entonces, cuando ya entras, te darán una tarjeta, un sistema de huella dactilar, un código, algo que nos permita entrar y nos identifique.
Uh-huh. O sea, que podemos estar tranquilos de que es muy complicado que un virus escape de ese laboratorio.
Si se construye bien, sí, en nuestro laboratorio creo que es difícil. Porque, como digo, en esta segunda esclusa dejamos toda la ropa a la calle y pasamos a otra tercera esclusa donde tenemos que vestirnos adecuadamente. ¿Cómo? También verá en el infográfico, nos pondremos un buzo que nos va a cubrir la cabeza, que nos va a cubrir todo el cuerpo, sobre una bata que no hemos puesto previamente, unas gafas protectoras de los ojos, doble guante, unas calzas o unas polainas, depende de lo que utilicemos, y también la mascarilla, por supuesto, una mascarilla de tipo 3. Uh-huh. Así ya podemos entrar a la siguiente esclusa. Bueno, hay que decir que en esta esclusa, sobre todo para la salida, hay un lavamanos que debe ser accionado por sistemas electrónicos o, en todo caso, con el pie, nunca con las manos, uh-huh. y también ducha para podernos quitar cualquier patógeno que podamos llevar en el cuerpo.
Doctor, ¿ha ido usted hoy al laboratorio?
Sí.
¿Y va a volver esta tarde?
No. Realmente me preguntaba una compañera cuánto tiempo. Normalmente en el laboratorio hay unas tareas muy delimitadas que, por supuesto, no ocupan las 8 horas de trabajo, uh-huh. ocupan una hora, se coordina bien, porque trabajar las 8 horas es complicado y hay que salir y entrar un poco, porque tanto por la depresión como por el trabajo dentro.
Doctor José Leiva, le agradezco mucho que haya estado con nosotros hablando de estos laboratorios. Y nada, no le voy a decir que tenga cuidado, porque estoy seguro que lo tiene. ¿Eh? O sea que...
Sí. Seguiría. Hombre, yo lo que animaría efectivamente a la construcción de laboratorio de nivel 4 y también que haya en cada zona laboratorios de nivel 3, que yo creo que no todos los hospitales terciarios tienen y que debería utilizarse. De luego, hay muchas más medidas que hay que tomar y que nos llevaría otra media hora probablemente y que estaría hablándole continuamente porque es muy agradable, pero bueno.
Yo lo escucharía con mucho gusto, lo que pasa es que esto es la radio y ya sabe que de tiempo vamos cortito. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muy bien, pues nada, un saludo y seguiré oyéndoles como cada mañana cuando me levanto.
Muchas gracias, doctor.
Adiós, Alberto.
Hasta luego.